Bienvenidos a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 13. La semana pasada vimos capítulo 11 y 12, y conocimos a este rey Joás. ¿Recuerdas cuántos años tenía este rey cuando comenzó a reinar? 7 años, 7 añitos. Y vimos algo interesante, ¿no? Cómo muere esta mujer que en lugar de afligirse por la muerte de su hijo Ocosías, toma el reino, ¿no? Y mata a toda la descendencia del rey para que nadie le pudiera quitar el reino. Pero esta mujer, Josaba, rescata a Joás, pequeñito, ¿no? De 1 año, y lo esconde 6 años en la casa de Jehová. Recuerdas que el templo tenía habitaciones alrededor, ¿no? Que es donde vivían los sacerdotes, algunos de ellos. Y ahí vivía Josaba, que era esposa del sacerdote Joiada. Y Joiada fue el que estuvo guiando a Joás. Y Joás se dejó guiar, ¿no? Todo este tiempo por Joiada, ¿no? ¿Recuerdas? Cumplió 130 años. A los 130 años muere este sacerdote y un hombre de Dios que caminó con el Señor todo el tiempo, ¿no? Y lo vimos así, tanto que el pueblo lo reconoce y hasta lo sepultan en el sepulcro de los reyes. Pero cuando muere este hombre, Joás se deja llevar por las palabras de los príncipes. Ahora sí que se la creyó, que era el rey, y entonces llegan estos hombres y le dicen, pues nosotros vamos a hacerte leales. Y él escucha su voz, y en ese momento, todo lo que había estado haciendo antes de enfocarse en la obra, de mantener el templo, ¿no? En la restauración del templo, que el templo de Dios tuviera un lugar importante, porque era el lugar de adoración, de pronto muere Joiada y abandonan el templo, y empiezan a adorar ídolos otra vez. Y dices, ¿cómo? Y al final vemos una triste muerte de este rey, sus siervos, que por cierto eran extranjeros, lo conspiran contra él y lo matan. Y entonces lo sepultan, pero ni siquiera lo sepultan en el sepulcro de los reyes, sino no le dan ese honor. Porque es triste, ¿no? Cuando una persona solamente está caminando con el Señor mientras aquella persona que la llevó al Señor vive, ¿no? Eso es algo que nos podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está mi fe? ¿Realmente está en el Señor? ¿Realmente yo estoy decidiendo caminar con el Señor? Si aquella persona que me llevó a Cristo muere o se aleja del Señor, ¿qué va a hacer de mí? No, me tengo que aferrar al Señor. Y bueno, esta fue la historia de Joás, rey de Judá. ¿Recuerdas? Que estamos viendo estos dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Ahora, en este capítulo 13, vamos a nuevamente irnos al reino del norte. ¿Qué está ocurriendo por allá? Vamos a hacer una oración para empezar a estudiar el pasaje. Señor, gracias porque podemos estar hoy aquí delante de ti con el deseo, Señor, de conocerte. Es algo que tú has puesto en nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú produces así el querer con buena voluntad, Señor. Y si estamos aquí es porque tú has puesto en nosotros, Señor. Abriste las puertas y nos diste la oportunidad y nos trajiste hasta aquí y aquí estamos, Señor. Y queremos no estar distraídos con nada más que enfocarnos en tu palabra, Señor, y este tiempo lo queremos dedicar a ti, pidiéndote, Señor, que seas tú hablándonos. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, dice así. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Entonces, ¿recuerdas quién era el rey de Israel, el reino del norte? Era Jehú. Jehú fue aquel que, ungido por un profeta de Dios, Dios fue el que lo escoge y le da una tarea: vas a acabar con la casa de Acab. Y empezó obedeciendo lo que Dios le dijo, pero terminó mal, ¿no? Terminó, a pesar de que acabó con el culto a Baal, no se alejó del pecado, no sacó el pecado de su corazón y no cuidó de la palabra de Dios por completo, ¿no? Termina, pues como todos estos reyes, muriendo y heredando el reino, y establece una nueva dinastía, porque ahora es esta dinastía de Jehú. Dios reconoce que había obedecido y por eso le dice, y por eso tú vas a estar en el reino y 4 generaciones después de ti, ¿no? Y aquí vemos que es Joacás, hijo de Jehú, el que ahora se siente en el trono de Israel en Samaria y reinó 17 años. Y continúa diciendo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Mismo camino. Continúa con los mismos pecados de su padre. ¿Por qué? Porque dice, siguió. Eso quiere decir continuó. O sea, pudo haberse detenido, pero quiso continuar. ¿Recuerdas cuál era este pecado de Jeroboam? Adorar a Dios de una manera en la que Dios no dijo que lo adoraran así. ¿Por qué? Porque Dios dijo que era Jerusalén donde debían adorar. Dios dijo así, que ahí tenían que ir hasta allá. Todos, así te tocaba ser Dan, que estaba hasta el norte, tenías que ir hasta Jerusalén a adorar. Quiso que ahí habitara su nombre. Eso lo vimos desde que estuvimos estudiando Levítico, Números. Es donde Dios decidiera, ¿no? Y después Dios decide y está en ese lugar. Pero cuando se divide el reino, Jeroboam dice, ¿qué tal si en una de esas que se van a Jerusalén a adorar ya no regresan? ¿No? ¿Qué tal si cuando se vayan por allá a Jerusalén, pues fabrican algo y me quitan del trono? Y entonces dicen, no, ¿saben qué? Ya no necesitan ir allá. Ahora aquí les voy a establecer, pues, un lugar de adoración. Y pone 2 becerros de oro, completamente en contra de lo que Dios había dicho, que no hicieran imágenes, ¿no? Pero, siguiendo los pasos de Aarón, ¿recuerdas? Cuando Aarón hace un becerro de oro, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley. Y pues es terrible, ¿no? Pero hoy mismo, en nuestros días, mucha gente adora a Dios así. Ellos creen que es correcto, pero no como Dios dice. Y Dios ha establecido que solamente es a través de Jesús que podemos hacer a Él. Otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El pecado, hoy lo vemos tan claramente, el pecado de la humanidad es rechazar a Jesús. Jesús lo dijo, ¿no? Que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado realmente por el que el mundo es condenado? Rechazar a Jesús. No creer en Jesús, ¿no? Y en ese tiempo en Israel era así. Era establecer una forma de adoración a su forma, a su estilo. Yo adoro a Dios como yo quiero. ¿Has escuchado eso? Pues cada quien se relaciona con Dios como él entiende. Pues sí, pero no tienes una relación con Dios real. Dios estableció que solo a través de Jesús, ¿no? Por eso en Filipenses dice que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, después de que Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que le dio un nombre sobre todo nombre para que en el se doble toda rodilla. Solo es en el nombre de Jesús. Pero este rey continuó en ese camino, en los pecados de Jeroboam. Dice, el que hizo pecar a Israel. Dice, y no se apartó de ellos. O sea, pudo haber parado, se pudo haber apartado, pero decidió continuar en ellos. Versículo 3 dice, y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Pues la consecuencia, ¿no? La ira de Dios sobre el pecador, ¿no? Sobre el hombre que decide pecar. Y es que se encendió la ira contra Israel. Esto quiere decir contra el pueblo. Pero es que Jeroboam hizo pecar a Israel. Ok. Y Dios lo responsabiliza todo el tiempo. Pero el pueblo podía tomar decisiones, ¿no? Y lo vimos en el principio, como muchos de los que vivían en Israel dijeron, yo me voy a Judá. Incluso dejaron sus lugares, sus heredades, por ir a Judá, porque sabían que iban a poder adorar correctamente. Pero estos hombres también tomaron decisiones, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, es que él, pero tú pecaste. Al final, Dios te va a responsabilizar a ti, sí. Él es responsable de hacerte pecar, pero tú tomaste la decisión de pecar, ¿no? Entonces, la ira de Dios se enciende contra Israel y les entrega en las manos de su enemigo, el rey de Siria. Era el rey vecino. Pero nos dice un nombre, Asael. ¿Recuerdas quién era Asael? Asael fue ungido por el Eliseo. Desde primer libro de Reyes vimos cómo Dios le dice a Elías, vas a ungir de Siria. Y después Eliseo es el que le toca ungirlo. En el capítulo 8 de Segundo de Reyes lo vimos. ¿Recuerdas el momento donde se le queda mirando Eliseo a Asael hasta ruborizado? Que se sacó de... ¿Por qué me miras así? Luego se pone a llorar Eliseo, ¿no? Y dice en capítulo 8, versículo 12, le dice, entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás espada, y estrellarás a sus niños, vientre a sus mujeres que están encintas. Bueno, este momento llegó. Dios entrega a Israel por su idolatría a este enemigo, Ben-Hadad, y entonces este hombre hace todas estas cosas. Derriba sus murallas, ¿no? Y mata a sus jóvenes, incluso hasta el punto de abrir a las mujeres que estaban embarazadas y sacar a sus niños, ¿no? Y aventarlos. Terrible, ¿no? El pueblo está afligido. Y más oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó. A la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. ¿Cuál sería la aflicción que estaba viviendo el pueblo de Israel como para que este rey impío que tenía su estilo de adoración, que le heredó su padre, Jehú, y que le heredó Jeroboam y en el camino que siguió, que decide y toma la decisión de orar a Jehová? Oró en presencia de Jehová. No dice fue a su vecino que estaba en Betel y oró. No dice oró en presencia de Jehová. Y es aflicción. Ahora, en el versículo 5 y 6 es un paréntesis. Si lo ves en tu Biblia, si te das cuenta, el versículo 5 empieza con un paréntesis y termina el 6 con un paréntesis. Y ahí nos dice qué es lo que sucede, ¿no?, cuando este hombre ora. Pero en el versículo 7 nos da la razón por la cual ora. Fíjate, déjame brincarme esos dos, ahorita regresamos ahí. Pero dice, déjame leer el 4 y el 7. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. ¿Por qué? No le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar o para pisotear, ¿no? Como el polvo que pisas, que pasaste ahorita, que estás cruzando la calle y ves un montón de polvo, bueno, así los dejó, ¿no? De insignificantes, los redujo a nada. Bueno, por esa razón, porque ya no le quedaba nada, por eso es que ora. Joacás es el tipo de persona que ora cuando ya no le quedan recursos. Hay muchas personas así. No sé si te identificas, pero muchas veces la oración es nuestro último recurso. Estás en necesidad de decir, híjole, voy a ver si me dan un crédito. Ya te acabaste el crédito, voy a ver si esto. Ya que te acabaste todos los créditos, todas las tarjetas de crédito, ya que no te queda nada, ahora sí, bueno, yo creo que ahora voy a orar, ¿no? Para que Dios me ayude, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Pero muchas veces la oración se convierte en nuestro último recurso cuando debería ser el primero, ¿no? Este hombre ora así. Bueno, regresemos al versículo 4, porque hay algo muy interesante aquí. Oró en presencia de Jehová, lo oyó. Híjole, esto me encanta, porque nos muestra el carácter de Dios. Dios es un Dios misericordioso y paciente. No tendría por qué escucharlo, ¿no? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a Dios. Este es un rey impío, pero Dios lo oró. Y hay una razón, dice, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. En el siguiente capítulo, capítulo 14, versículo 16, dice así, porque Jehová vio la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni a quien diese ayuda Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Bueno, eso ya está un poquito más adelante. Es el nieto de este hombre, Joacás, el que va a entrar como un instrumento de salvación temporal para el pueblo. Porque vamos a ver que también este rey no fue un buen rey. Pero una amarga aflicción. Y Dios ve la amarga aflicción de su pueblo y Dios se compadece. Dios es así, Dios es amor, ¿sabías eso? Dios es amor y Dios se compadece cuando ve la aflicción. Pero Dios no escucha a aquel que con su arrogancia y sin darse cuenta de su necesidad, ora a Dios. Dios ora, Dios escucha al corazón afligido. Dios se compadece del corazón afligido. Acompáñame a Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 33. Déjame leerte cómo dice ahí. Si no has llegado, chécalo en pantalla, te lo leo. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No desecha para siempre. Y es que Dios les entregó en mano de Asael. Él fue el que lo hizo, dice aquí, porque se encendió la ira de Dios, y Él fue el que los entrega en mano de ellos. ¿Pero por qué? Porque Dios quiso hacerlo así, porque Dios es malo y entonces quiere afligir a la gente. Fíjate lo que dice ahí en Lamentaciones 3:33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente. Es como cuando tú le dices a tu hijo que se portó mal. tú me estás obligando a castigarte así. O sea, yo no quisiera darte este castigo, pero tengo que hacerlo. ¿No? Dios no quisiera encender su ira contra su pueblo, pero tiene que hacerlo porque Dios es justo. Pero me encanta porque dice el versículo 32, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Misericordia significa no darte lo que te mereces. Y Dios en su misericordia se compadece de su pueblo. Versículo 5 dice, y dio Jehová salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Esto como que no sé si te hizo como un recuerdo a lo que sucedía en la época de los jueces. ¿Recuerdas cuando estudiamos el libro de Jueces? Que era una constante. Y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Dios los entrega a sus enemigos. Entonces ellos clamaron a Dios y Dios les dio un salvador o un juez que los salvó. ¿Recuerdas eso? ¿Sabes que el corazón del pueblo de Israel no ha cambiado? Aunque ellos ya tienen lo que pidieron, porque recuerdas que ellos dijeron, no, pues ahora queremos, ya no queremos jueces, ahora queremos un rey como las demás naciones. Pero el problema no estaba en el tipo de gobierno que había, sino en el corazón de estos hombres. Un corazón rebelde, un corazón endurecido, un corazón idólatra. Y se repite otra vez, pero Dios es fiel, que claman a Él, Él ve la aflicción, se compadece y les envía un salvador. Y entonces vuelven a habitar, dice en sus tiendas como antes. O sea que ya no habitaban ni siquiera en su lugar, ¿no? Ya no podían ocupar la tierra que Dios les había dado. Pero aquí, después de esto, dice que vuelven a habitar en sus tiendas como antes. Esto no ocurre en este momento. De hecho, este Salvador que dice aquí, no menciona quién es, como en el libro de los jueces, que nos recuerdas a Gedeón, a Jefté, a Sansón. Pero aquí no nos dice quién es este Salvador. Y básicamente es Joás, uno de ellos, que es el hijo de Joacás, y otro de ellos es Roboam II, que es el nieto de Joacás, que van a funcionar como estos salvadores, aunque temporalmente lo hacen, porque también estos hombres no se apartan de su pecado, ¿no? Pero Dios provee salvación. Y es que siempre que te acercas a Dios apelando a su misericordia, reconociendo que tú has fallado, Dios es bueno. Dios se acuerda de su pacto. Mira, en el versículo 23 de este capítulo, ahorita lo vamos a volver a leer, pero ahí en el versículo 23, dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró. Dios es un Dios santo, ¿sabes eso? Dios no se relaciona con el pecado, pero Dios es misericordioso. Y los miró. ¿No? Hay un salmo que dice, que dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en los cielos y en la tierra? O sea, es una humillación para Dios voltear a vernos, porque Él es santo. Él nos ve nuestra miseria por causa de nuestro pecado y aún así nos mira. No solamente se humilló a mirar, se hizo hombre y vino y caminó entre nosotros y dio su vida por nosotros. ¿Puedes ver el amor de Dios tan grande? Bueno, aquí dice que, ahí en el versículo 23, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Se acordó de su pacto. ¿Sabes? Una persona que hoy clama a Dios, Dios no tendría por qué escucharla. Dios puede bien darle la espalda y no escucharlo, porque es un pecador. Y Dios es santo. Pero Dios se compadece. Y se compadece tanto que lo escucha. ¿Pero por qué? Porque se acuerda de su pacto. Y hoy sabes por qué te puedes acercar a Dios y Él puede escucharte. Porque envió a su Hijo. Y se acuerda de su pacto. ¿Recuerdas? Su nuevo pacto. Jesús murió en la cruz. Y hoy puedes acercarte, ¿no?, por los méritos de su Hijo. No por lo que tú puedas hacer, no porque tú eres bueno, no porque tú lo merezcas. Te puedes acercar por los méritos de su Hijo Jesús y Él te oye. No solo te oye, te salva. Y te salva eternamente si te acercas por los méritos de su Hijo. ¿No? Envía a un Salvador. Versículo 6. Con todo eso, con todo que Dios les dio un Salvador y los libró, chécate esta respuesta. No se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. ¡Qué ingratos! ¿No? ¿Qué respuesta tan más vil a la misericordia de Dios? ¿No? Pero así es el ser humano. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de ti? Y tú respondes así, ¿no? En lugar de entregar tu vida con gratitud, continúas en tu pecado y regresas a tu pecado, ¿no? Es el corazón del ser humano. No debería, en lugar de esta respuesta, ser la que propone, o más bien ruega el apóstol Pablo en Romanos 12:1, ¿recuerdas este versículo? Así que, hermanos, dice, les ruego por las misericordias de Dios, porque Él es bueno, porque Él ha sido misericordioso, que presentéis vuestros cuerpos. Todo tu ser, dice, preséntalo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra respuesta a la misericordia de Dios, ¿cuál debería ser? Adoración. De hecho, dice Pablo, que es vuestro culto racional. Es la manera más lógica de adorarlo. Después de que Él ha sido tan bueno contigo, lo más lógico es que tú entregues tu vida a Él. Te rindas más a Él, le adores. Este pueblo, como no había un sincero arrepentimiento en él, pues no podía adorar así. No podía responder de esta manera. De hecho, si te das cuenta, ¿cuándo es cuando ora? Pues cuando ya están siendo afligidos. Este rey no ora antes de la aflicción. No busca a Dios antes de la aflicción. Y sabes, mucha gente busca a Dios solamente porque ya está viviendo las consecuencias de su pecado. Y no a pesar de su pecado. Perdón, y no a pesar de las consecuencias. Porque cuando el arrepentimiento es sincero, tú vienes a Dios a pesar de las consecuencias. Y le pides perdón a pesar de las consecuencias. Porque sabes que pueden haber muchas consecuencias, pero a pesar de vivir esas consecuencias, tú puedes venir al Señor y pedir perdón y tener una relación con Él. Y vivir con esas consecuencias. Y Dios te puede ayudar. Pero hay muchas personas que solamente se acercan a Dios y piden perdón y es un falso arrepentimiento porque solamente es porque les duele. Pero el peligro de este tipo de arrepentimiento es que como no hay un aborrecimiento al pecado, como no estás viendo el pecado como Dios lo ve realmente y no lo aborreces, sigue dominando tu vida. Y entonces, cuando se presente la oportunidad, o como lo muestra la Biblia, cuando viene la tentación, vuelves a caer en el pecado. Y el pecado vuelve a causar estragos. Este rey y este pueblo claman a Dios porque están sintiendo las consecuencias de su pecado, pero no están reconociendo su pecado. Y esto es peligroso. Porque siguen siendo esclavos. Pero bueno, Dios es fiel, Dios los salvó, y vamos a ver esto en los siguientes capítulos. Bueno, en el siguiente capítulo termina como esta etapa de salvación que Dios les manda por medio de este otro rey que se va a levantar, que va a ser Jeroboam II. Pero bueno, regresemos al versículo 8. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Qué cortito estuvo, ¿verdad? El relato. Pues así estuvo, ¿no? De eso se trató su vida. Sus 17 años de reinado, de eso se trató, ¿no? Ser afligido, poder comprender que necesitaba buscar a Dios en su presencia, ver la misericordia de Dios, pero al final este hombre no se aparta del pecado, continúa en su pecado, ¿no? Muere. Y dice, el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías. Y te recuerdas que esto lo hemos visto en otros reyes, sus valentías, ¿no? Porque un rey, por más valiente que sea, una persona por más valiente que sea, exitosa, poderosa, si no rinde su corazón al Señor, no sirve de nada, ¿no? Sí, a lo mejor te pueden recordar, ¿no? Te puedes inmortalizar en la historia, como alguien que tuvo muchos éxitos. Hay mucha gente así, ¿verdad? ¿No? Hay gente famosa, artistas, que hoy lo recuerdas, ¿no? Yo tengo algunos ahí en mi top de este cuate, no, era un musicazo, este cuate cantaba increíble, no, tenía un talentazo, pero murió, ¿no? Y no reconoció al Señor, no creyó en Jesús. Eso es lo triste, ¿no? Eso es lo lamentable, ¿no? ¿De qué sirve, no, que te inmortalices en la historia, ¿no? Y que se hable de tus valentías, tus logros, tus éxitos. Si al final estás muerto eternamente, ¿no? Y vas a sufrir el castigo, ¿no? Y vas a recibir el juicio de Dios por la eternidad. Qué triste. Pero bueno, dice que durmió con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo, ¿no? Y aquí es donde nuevamente es un enredo este libro de los reyes, ¿no? Porque ya acabamos de ver la semana pasada a Joás, ¿verdad? Pero este que vamos a ver ahora es Joás, rey de Israel. El otro era rey de Judá. Entonces ya vimos cómo se empiezan a repetir los nombres. Joacás, se repite. Joás se repite. Ocosías se repite. Y bueno, es un rollo, ¿no? Por eso hay que ir poquito a poquito tratando de entender toda esta historia. Pero bueno, versículo 10 dice, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Entonces, hubo un momento donde tanto en el reino del norte como en el reino del sur había un rey que se llamaba Joás, ¿no? Durante 3 años, ¿no? Y la gente hablaba de Joás y decía, ¿pero de quién me hablas? No, pues sí, de este rey que está reparando el templo. ¿En serio, Joás? No, pero ese es el otro Joás. Ah, entonces, bueno, era un rollo también, yo creo que en ese tiempo, ¿no? Bueno, ahí está. Nos dice Joás, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás en Samaria. Y reinó 16 años. Reinados, pues, cortos. No como los que habíamos visto antes, ¿no? De 40 años. Reinados más cortos. 16 años. Pero, ¿qué hizo en esos 16 años? Versículo 11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. No solo estuvieron esos pecados ahí, porque ya habían sido establecidos, ¿no? Esa forma que a Dios no le agradaba de adoración, ya había sido establecida, sino dice, en ellos anduvo. Versículo 12, los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y dices, ¿qué? cada vez más cortos, ¿no? O sea, el testimonio es así, pum, hizo lo malo y ya, ¿no? ¿No hay mucho más que saber de él? Bueno, sí. De hecho, versículo 14 en adelante, y el capítulo 14, siguiente capítulo vamos a ver más acerca de este rey Joás, porque nos dice ahí que guerreó contra Amasías. La siguiente semana, si Dios nos permite, no, la siguiente semana no, en 15 días, porque la siguiente semana es reunión de oración. Pero bueno, la siguiente vez que continuemos con nuestro estudio, vamos a ver el capítulo 14 y vamos a ver a Amasías, que es el hijo de Joás, rey de Judá. Y entonces ahí vamos a ver cómo hay una guerra entre ellos, ¿no? Entonces nos va a hablar más de este rey Joás. Pero hay algo que sucede en este capítulo de este rey y es muy interesante. Y eso empieza a partir del capítulo 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego el rey de Israel, que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Bueno, déjenme parar ahí, ¿no? Porque hay algo interesante lo que sigue, pero déjenme parar ahí. Eliseo, nuevamente nos habla de Eliseo y nos habla de la muerte de Eliseo. ¿Recuerdas a Elías? ¿No? Elías era el maestro de Eliseo. Y Elías no murió. Elías fue arrebatado en un torbellino y llevado al cielo. Pero aquí está Eliseo y nos dice el versículo que estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Ahora, la enfermedad, a veces pensamos que los siervos de Dios no deben enfermarse. ¿Un siervo de Dios no enferma? Bueno, aquí estamos viendo, un siervo de Dios, incluso como Eliseo, que hizo muchos milagros. ¿Recuerdas cuando se acostó sobre este niño para que recibiera la vida? Y él mismo se enferma. No podría ocupar toda su magia. Pues es que no era magia, ¿verdad? Era el poder de Dios obrando a través de la vida de Eliseo. Y Eliseo es solo el instrumento. Y Dios decide que este hombre enferme. Los siervos de Dios se enferman. Incluso los siervos de Dios pueden morir de enfermedad. Porque a lo mejor dijéramos, no, bueno, es que los siervos de Dios, pues está padre que todos duerman así como una muerte natural, ¿no? Como que todo el mundo habla así de la muerte natural. Pero, ¿sabes? Yo veo aquí la enfermedad de Eliseo como una herramienta, o como un siervo de Dios que sirve para llevar a Eliseo a casa. Así como Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo fue llevado a casa, a la presencia de Dios, a través de una enfermedad. Y esto nos puede poner en perspectiva, porque cuando estamos padeciendo enfermedades, tenemos temor, que no sabemos qué va a pasar, podemos tener esa confianza de decir, bueno, si el Señor quiere usar esta enfermedad para llevarme a su presencia, pues gloria a Dios. Y podemos estar confiados. Ahora, con toda este tiempo de enfermedad, ¿no? Y por la pandemia, mucha gente tenía mucho miedo. Pero, ¿sabes una cosa? Eliseo muere cuando su testimonio en la tierra había acabado. Cuando Dios decidió que así pasara. Y así es para nosotros igual. El día que muramos, va a ser de lo que Dios decida, ¿no? Y es cuando nuestro testimonio aquí en la tierra ha terminado. Y cuando Dios decide llamarnos a casa, ¿no? Y eso nos puede dar confianza. Platiqué durante la pandemia con un amigo y él estaba muy conflictuado porque decía, es que yo la verdad yo no me quiero vacunar porque pues dicen que la vacuna trae muchas cosas y muchos problemas, pero pues él no salía de su casa y estaba encerrado ahí, ¿no? Y estaba lleno de miedo, pero entonces en su trabajo le dijeron, es que te tienes que vacunar. Y dice, no, y no sé qué hacer, porque pues si no me vacuno, pues me van a correr. Y entonces, ¿qué hago? Le digo, mira, lo único que tienes que hacer es saber que Dios está en control de todo esto, ¿no? Y si Dios te quiere llevar a casa con el COVID, pues te vas a enfermar y te vas a ir a casa. Y si Dios te quiere llevar a casa porque te pusiste una vacuna, pues te va a llevar a casa, ¿no? Dios puede usar lo que sea, ¿no? O te puedes caer simplemente y desnucarte y listo. Y llevarte a casa. Lo importante es saber dónde estás parado. Lo importante es estar seguro que vas a ir a casa. Un poco lo que veíamos el domingo, ¿no? Examinar si estás en la fe, si realmente has creído en el Señor. No importa lo que Dios use. Lo importante es que estés seguro que vas a estar en la presencia del Señor. Eso es lo más importante. Y eso es lo que te va a dar perspectiva. Cuando enfermes, ¿no? Porque tarde o temprano vamos a morir. Bueno, esperamos que el Señor regrese, ¿no? Y estaremos con Él como fue Elías, ¿no? En torbellino, ¿no? Bueno, con el rapto. Pero si Él no quiere y nos quiere llamar a su presencia de otra manera, lo importante es asegurarnos que vamos a estar con Él. Que estemos seguros de eso y vamos a tener perspectiva porque vamos a morir. Llegará el momento y quizá, no sé, si Dios nos permite llegar a una edad donde empecemos a padecer ciertas enfermedades, porque nuestro cuerpo es así. Pablo lo dice, ¿no? Esta morada terrestre es como una tienda que se desgasta. Pero cuando esta tienda se deshaga, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y ahí debe estar nuestra mirada. En aquella casa, ¿no? Y cuando pasemos por enfermedades, podemos ser como Eliseo. Checa, Eliseo está enfermo de la enfermedad de que murió, pero viene a él el rey llorando, ¿no? Preocupado, y es una oportunidad para servir. Este hombre lo vimos en el inicio de su llamado, estaba arando con los bueyes, ¿recuerdas? ¿No? Fue capaz de dejar todo eso para ir y servir a Elías. Y lo vemos terminando sus días sirviendo también. Un buen ejemplo. Llega este hombre, Joás, dice, y descendió al Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esas palabras, si recuerdas, son las palabras últimas que dijo Eliseo a Elías, su maestro, ¿no? Cuando estos carros de fuego los separan, ¿no? Y entonces es tomado Elías en el torbellino. Y esto es lo que decía Eliseo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y eso te decía en ese momento, lo que quería decir Elías es, realmente eres para Israel, eres esto. O sea, Israel puede no tener ejército, pero si te tiene a ti es suficiente, ¿no? Pero Dios dijo, pues no, y ya se fue. Bueno, Joás está diciendo lo mismo. Está reconociendo, fíjate, está reconociendo a Eliseo como una persona tan importante, mucho más importante que tener ejército. Pero con que tengamos Eliseo, ya la hicimos. Pero Joás necesitaba saber que Eliseo no era tan importante para Israel como el Dios de Eliseo. él era el verdaderamente importante. Y por eso empieza a suceder todas estas cosas. Versículo 15 le dice Eliseo, toma un arco y una saeta. Y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Me llama la atención cuando las instrucciones son así de precisas, ¿no? Y cuando la persona que las recibe las obedece tan precisamente, ¿no? O sea, es como una obediencia. Y es importante eso, ¿no? Que cuando Dios nos hable en su palabra, ¿no?, seamos obedientes así. Bueno, este rey lo está haciendo. Entonces, dice versículo, ahí al final, versículo 16, puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando, él dijo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque irás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Entonces, como que los profetas ocupaban de este tipo de cosas para dar a entender, ¿no?, enseñanzas espirituales, ¿no? Y entonces aquí le dice, bueno, toma la saeta, ¿no?, y dice que pone sus manos sobre el arco. Yo veo esta escena, no sé si simplemente tocó sus manos, o que Eliseo más bien es como que se para detrás de él y le enseña cómo tirar. Eliseo le va a ayudar para que esta saeta tenga dirección, ¿no? Como alguien al que mismo Joás reconocía como alguien importante, le decía, padre mío, ¿no? Entonces, ok, te voy a enseñar cómo tirar. Y entonces, él le dice, abre la ventana, y entonces tira, y cuando tira, dice, saeta de salvación de Jehová. Y es que lo que Joás debía saber es que Eliseo no era tan importante como Dios que obraba por medio de Eliseo. Por eso dice, saeta de salvación de Jehová. Porque aunque Eliseo fuera a morir, y aunque dijera, bueno, es que tú eres como un gran ejército, como carro de Israel y su gente de a caballo, lo importante era Dios. Y lo importante es que Joás aprendiera a que Dios fuera el que guiara sus saetas. Porque ciertamente había un conflicto contra el rey de Siria. Pero le dice, mira, si tú dejas que Dios sea el que tome tus manos y el que guíe tus flechas, entonces vas a estar seguro. No importa tanto que tú tires las flechas, sino que Dios las guíe y les dé dirección. Entonces, versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Ahora esta escena es un poco extraña, ¿no? Porque una saeta es para lanzarse, no para golpear, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que realmente lo que está diciendo es, vas a tirar, ya no vas a tirar hacia el oriente como tiraste esta vez, como tirando, porque cuando le dice abre la ventana hacia el oriente, era como tirar hacia donde estaba Siria. No es que su flecha fuera a llegar hasta Siria, pero era como darle esa dirección. Pero ahora le está diciendo, ahora tira hacia la tierra. Ahora toma las saetas y tira hacia la tierra. Pero aquí Eliseo no se ve colocando sus manos sobre las manos de Joás, sino simplemente es como si le dijera, bueno, ahora vas tú. Ya tiraste, ya te diste cuenta que esta saeta de salvación de Dios, si tú confías en Él y dejas que Dios guíe tus flechas, Dios te va a dar la salvación. Ok, ahora te va a tirar. Y este hombre dice que golpeó tres veces y se detuvo. Entonces, dice versículo 19, el varón de Dios, enojado contra él, dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora, solo tres veces, derrotarás a Siria. Y este versículo es así, o sea, yo lo leí y dices, ok, está bien. Pero ¿cómo iba a saber Joás que tenía que golpear cinco o seis veces? No, quizá a mí me hubiera pasado igual. No, pues tres, ¿no? ¿no? Y bien, ¿no? Al mismo punto, ¿no? Con una puntería increíble. Y dices, ¿no? Y Eliseo hubiera dicho, wow, tres veces, pero se enoja. Y le dice, hubiera sido cinco o seis veces. Y es que aquí está mostrando Joás que le está peleando en sus fuerzas. ¿Sabes? Siempre que Dios no sea el que esté guiando tus flechas, te vas a quedar corto. Aunque sean cinco o seis veces las que golpees. Porque, ¿qué pasaría si hubiera golpeado cinco o seis veces? Le hubiera dicho, si hubieras golpeado siete o ocho veces. No, o sea, es que realmente, siempre que no sea Dios el que dirija tus flechas, siempre te vas a quedar corto. Siempre. Siempre te va a hacer falta, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Y siempre que lo haces en tus fuerzas, va a llegar el momento en que te canses y dejes de hacerlo. Este hombre quizás subestimó demasiado al enemigo. No debemos subestimar al enemigo, ¿sabes? Vivimos en un campo de batalla. Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. ¿No? Incluso le dice, echa mano de la vida eterna. ¿Por qué le dice así Pablo? Echa mano de la vida eterna. Porque es un recurso ilimitado. Piensen en esto, la vida eterna es un recurso ilimitado. Esto me quedó muy claro. En una ocasión un amigo le pedí un favor, nos quedamos de ver en el metro, me iba a prestar un disco de un software, y yo sabía que él estaba trabajando, entonces pues llegué puntual y él salió de su trabajo, me dice, me salgo rápido de la oficina, te lo voy a dejar y me regreso, porque pues, tengo cosas que hacer, y ya, ¿no? Yo apenado le dije, oye bro, perdóname por quitarte tu tiempo, ¿no? Te agradezco mucho, ¿no? Y me dijo, no me quitas mi tiempo, tengo vida eterna. Oh, me dejó así de... ¿Qué onda, no? Y me cambió la perspectiva, que dije, ¡claro! Y creo que es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo, echa mano de ese recurso ilimitado. Porque a veces decimos, es que no tengo tiempo. Pues no has recibido vida eterna, ¿no? Por eso pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y ¿sabes qué veo en este rey? Que el poder ilimitado de Dios, porque Eliseo le había dicho... Saeta de salvación de Jehová. El poder ilimitado de Dios se vio frustrado por su falta de fe. Quizá, no sé, empezó a tirar. Uno, dos, tres. Y quizá dijo, esto no tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo para qué tirar nomás así por tirar? Y es que, ¿sabes? De repente estamos en nuestra vida cristiana. Y volteas a ver este mundo. Y ves que no corres igual que ellos. Y ves que ellos los ves bien felices, ¿no? Porque todo es apariencia, ¿no? Este cosmos es cosmético, ¿no? Y todo es apariencia. Y los ves y dices, y volteas y dices, ¿y por qué corro así? ¿No? Y entonces, ¿por qué no me detengo un poco? ¿Cómo qué sentido tiene seguir? ¿Hasta cuándo debo parar? No te canses. Sigue tirando. Sigue tirando. Sigue peleando. No te canses. Pelea la batalla. No subestimes al enemigo. Porque ya habíamos visto, este hombre Asael era fiero, agresivo, muy poderoso. No subestimes al enemigo. El campo de batalla en el que estás es real. No dejes de tirar. Y para eso necesitas voltear y ver con fe. ¿No? Por eso dice en Hebreos, ¿no? 12:2, puestos los ojos en Jesús. Porque ahí es la meta, ¿no? Él es el blanco. Sigue tirando. No te canses. Sigue tirando. Sigue corriendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo sería el punto en donde no me quedaré corto? Dice Mateo 5:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Sabes hasta cuándo? hasta que escuches esas palabras. No dejes de tirar, no dejes de pelear la batalla, hasta que escuches de tu Señor decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ese momento, ahí no vas a fallar, ahí no vas a decir: híjole, ¿no? Tiré 800 veces, y Eliseo dice: si hubieras tirado 801. No. Siempre deja que Dios guíe tus flechas. Pelea, ¿no?, con eso en tu mente, ¿no?, con ese entendimiento que Dios esté por detrás de ti, tomando tus flechas y diciendo: tira, ¿no?, tira otra vez, tira otra vez. ¿Por qué? Porque así vas a poder destruir a tu enemigo y poderlo tener entonces derrotado, ¿no? Importante es pelear la batalla de la fe. Vamos a continuar, dice versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Llegó el momento. ¿Pero sabes dónde está Eliseo? En casa. Así como Elías, en casa, con su Señor. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Bandas armadas eran estos pequeños, como pequeños grupos que incursionaban a diferentes lugares para robar. Básicamente era eso, ¿no? Y para ver cómo estaban protegidos esos lugares y saber si podían no solamente robar, sino incluso conquistar esas zonas. Entonces entran estas bandas armadas en ese tiempo cuando sepultan a Eliseo. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Esto está bien raro, ¿no? O sea, ¿cómo sucede eso? Eliseo ya murió. Leía que de aquí la religión es donde saca un chorro estas ondas de las reliquias y de que si compras los una astilla de la cruz de Jesús y eso te va a dar pues buena vibra y así, cosas así, ¿no? Y si compras esto, una espina de la corona de espinas de Jesús y cosas así, ¿no? Porque eso te puede sanar, ¿no? Un poco de agua del río Jordán, ¿no? Y te engañan con eso, ¿no? Bueno, no es que los huesos de Eliseo fueran milagrosos. Como te decía hace un rato, Eliseo era un instrumento en manos de Dios. Y un instrumento que estuvo dispuesto desde el primer momento. Cuando pasa Elías y le pone su manto, él dice: ok, pues tengo que despedirme de mi familia. Y dice que preparó comida para ellos y siguió a Elías. Y empezó a servir al Señor. Un hombre dispuesto. Realmente, él era solamente un instrumento. No es que él fuera poderoso, sino era el poder de Dios obrando a través de Eliseo. Él era un instrumento. Y mira, Dios decide seguir usando ese instrumento, incluso cuando Eliseo ya estaba muerto. Dios puede usar los huesos de un muerto. Y a lo mejor a veces te puedes sentir así: es que yo ya... O sea, yo no puedo servir al Señor, yo ya estoy como muerto. ¿Dios podría usarme a mí? Dios te quiere usar a ti. Si usó los huesos de Eliseo para revivir a un hombre, ¿no? Esos hombres, no sé cómo sería la escena, pero están así en su entierro de su difunto, lo están enterrando y luego ven esas bandas armadas, se echan a correr y nomás lo avientan, ¿no? Y caen los huesos de Eliseo y el cuate también sale corriendo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser usado un hombre que no confía en sí mismo, sino confía en el Señor? Porque puedes voltear y ver y decir: no, Dios no me puede usar a mí. Yo la verdad no tengo nada, yo no tengo talentos, no tengo... Pues no sé hacer nada. Pues mira, Dios usó los huesos de Eliseo para darle vida a un hombre, ¿no? Para revivir a un hombre. ¡Qué loco! ¿No? No pongas excusas, Dios te quiere usar. Versículo 22. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Y ya lo habíamos leído, versículo 23. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. No quiso. Me encanta eso, no quiso. Porque hubiera querido. Déjame leer Isaías 1. Isaías 1 es un capítulo fuerte porque Isaías habla una profecía que dice: crié hijos y los engrandecí, y luego ellos se rebelaron contra mí, hablando del pueblo de Israel, ¿no? Y había un castigo justo para ellos, ¿no? Y esto pues va a suceder más adelante. Pero en el versículo 28, en el capítulo 1, dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Este pueblo había dejado a Dios de tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Estos reyes habían dejado a Dios, eran pecadores, eran rebeldes. ¿Ellos qué merecían? Quebranto. Ellos merecían ser consumidos. ¿Pero qué dice el versículo 23? Mas Jehová tuvo misericordia. Y eso me recuerda a lo que también dice Jeremías. También en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. ¿Conoces la misericordia de Dios? Nunca decaen. Oye, pero esto no sería entonces como una oportunidad, pues como para pecar, ¿no? Al fin que pues nunca decaen sus misericordias. Dios siempre va a estar ahí, pues siempre me va a perdonar. Pero sería lógico responder así, como ese pueblo, que a pesar de todo eso, decía el versículo 6, con todo eso, no se apartaron de los pecados. Cuando Dios da su misericordia, por eso es importante recordar, le ruego, hermanos, no sé por qué Pablo le rogaba, porque por el corazón del hombre siempre es así, ¿no? Responde mal, ¿no? Cuando deberías corresponder a su amor, responde mal, y por eso les dice Pablo: ¡hey! ¡Volten a ver su misericordia! Y le ruego, es un ruego, no te exijo, no te obligo, te ruego, considera su amor y responde de una manera lógica, como rinde tu cuerpo, rinde tu vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ok, terminamos, versículo 24 y 25 dice: y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Bueno, esto nos habla del reino de Siria, muere Hazael, y ahora vamos a empezar a ver a Ben-Hadad, que es hijo de Hazael. Curioso que Ben-Hadad se llamaba también el rey que mató a Hazael, ¿no? ¿Recuerdas que Hazael era un soldado de este rey? Y fue el que fue a ver a Eliseo porque Ben-Hadad lo envió. Bueno, y después le pone a aquel que a su hijo, le pone el nombre de aquel que mató, ¿no? Que es curioso eso. Bueno, versículo 25. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Estos relatos están como un poco encimados, si te das cuenta, porque nos vuelve a hablar de Joacás. Pero en el versículo 22 nos decía que Hazael afligió a Israel en el tiempo de Joacás. Pero Joacás ya se quedó atrás y ahora nos está hablando de Joás. No, eso nos va a pasar igual en el siguiente capítulo. Como que se van encimando un poco. Pero lo importante aquí es que dice que llegó Joás y tomó todas esas ciudades que Ben-Hadad le había quitado a su padre, Joacás. Y entonces dice: tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. ¿No fue lo que le dijo Eliseo? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, lo hubieras terminado de destruir, lo hubieras destruido por completo, pero solo lo golpeó 3 veces y solamente ganó 3 veces. ¿Te imaginas a Joás en su cuarta batalla, perdiendo la batalla contra Asael o contra Benadad? Y diciendo, si hubiera tan solo golpeado 5 o 6 veces, ¿por qué me detuve? ¿No? Que no te pase. Y digas, si tan solo hubiera seguido luchando, si tan solo hubiera seguido peleando. ¿No? Porque después de la tercera, se encontró con derrota. ¿No? Que no te encuentres en la derrota diciendo, si tan solo hubiera escuchado, peleemos la batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta que escuchemos de él. Para, ya estás en casa, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, lo importante que es pelear esta batalla de fe, Señor. Y Señor, que echemos mano de estos recursos ilimitados, Señor, y no nos detengamos, Señor. Tenemos todo lo que necesitamos para seguir peleando. Tú nos lo has dado por tu gracia. Señor, ayúdanos a recordar esto, que no seamos como este rey, que por su falta de fe nos siguió peleando. Señor, que no lamentemos en el futuro como lo lamentó él, por no seguir golpeando las saetas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas una vez más que es por gracia. Y Señor, que hemos llegado al lugar correcto, a tu Hijo. Señor, cuando seamos tentados por este mundo que nos insiste que podemos adorar a alguien más y seguirte adorando a ti, que recordemos, no, que solo eres tú. Y solo por medio de tu Hijo y por los méritos de tu Hijo podemos tener una relación eterna contigo. Señor, que confiemos en tu palabra solamente y que caminemos así, Señor. Señor, ayúdanos a recordar que aún cuando pasemos por tribulaciones, por enfermedades, Señor, estaremos contigo, Señor. Y tú puedes usar cualquier cosa para llevarnos a casa, Señor. Pero ayúdanos a examinarnos y asegurarnos, Señor, que estamos en la fe y que estaremos contigo después de esta vida, Señor. Pero mientras, que seamos como este hombre Eliseo, que sirvamos hasta el final, Señor. Y así como él dijo a este rey que siguiera golpeando, porque él mismo, desde el principio hasta el fin, se halló sirviéndote a ti. Y que así nos hallemos nosotros, Señor. Y que escuchemos tus palabras al final. Esas palabras de aprobación. Esas palabras que no es la aprobación de los hombres, sino tu aprobación, bien, buen siervo y fiel. Señor, gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.